Quirola al día con César Pérez Cazolas.
Arratsaldeon, 2:15 de la tarde, en esta jornada de viernes 18 de agosto, víspera del primer derbi futbolístico de la temporada. Mañana por la noche en Sadar, en Iruña, Osasuna Athletic. El equipo navarro, la última hora pasa por la lista de 23 futbolistas que ha hecho pública hoy Arrasate, sin los lesionados Quique Barjan y Darko Brasanac. En los bilbaínos, que se van a entrenar por la tarde en Lezama, no parece que Txingurri Valverde pueda contar ni con Geray, ni con Yuri, ni con Dani García, tampoco con Pero Alascoain con un esguince de rodilla. Por cierto, que Osasuna ya sabe que será el Brujas el rival a partir del jueves de la próxima semana en la previa europea de la Conference. Anoche los belgas volvían a ganar 1-5 en Islandia al conjunto del AK. En la Real Sociedad, que juega también mañana, los donostiarras reciben la nota al Celta, pendientes de la llegada a Donostia del último fichaje del futbolista ruso Arsen Sakarian, después de que ayer se cerrasen ya todos los flecos, como les contábamos, que había pendientes con sus agentes y con el Dinamo de Moscú, un futbolista porque la Real pagará 12 millones de euros más variables y al final un contrato de 5 temporadas. Después de las incorporaciones de Traoré y de Andrés Silva, Zakarian es, de momento, la tercera cara nueva de esta Real de Champions. Hoy Imanol, que ha hablado hace unos minutos en Zubieta, no ha querido decir ni mu sobre Zakarian. De cara al partido de Liga de mañana, ante el Celta, baja importante, no podrá contar Imanol con el navarro, con Mikel Merino. En pelota, en el primer encuentro de la cuarta jornada del Máster CaixaBank anoche en Tafalla, tercer triunfo consecutivo de Yonander Peña y de Rezusta, dejaron en 9 tantos a Iker Larrazábal y a José Javier Zabaleta. Tercera derrota, por cierto, consecutiva del Protari Alavés y del zaguero navarro. Hoy nueva cita en Altsasu, los líderes Ezcurdi y Mariezcurrena ante Jaca y Julen Martija. En ciclismo, Santiago Euskadi estuvo ayer en la Vuelta a Portugal otra vez muy cerca de la victoria en la grandísima. Luis Ángel Matel Marbellí, que ganaba el martes la etapa de Guarda, terminaba ayer en segunda posición. Y en Burgos, Roglic, el esloveno del Jumbo-Visma, ganaba ayer en Villarcayo y se ponía como líder de la carrera de la Vuelta a Burgos, como digo, ayer con victoria Roglic en Villarcayo. Y en golf, John Rahm, el de Barrica, en el segundo torneo en Chicago del playoff de la FedEx Cup, firmaba ayer una tarjeta de menos dos, entonces bajo el par del campo. El golfista de Barrica está ahora a 3 golpes de liderato y a 2 de su primer rival por acabar como mejor jugador del circuito de la PGA, el norteamericano Scottie Scheffler. Hoy sale Rahm a partir de las 5:20 de la tarde, hora nuestra. Y ya está operativo el WhatsApp de Radio Euskadi, el 688-840-840. En juego, una equipación completa, ciclista, de la marca Etxeondo. Comenzamos 2:17.
Presume de suelos con Acuchillados Zur, especialistas en instalación y reparación de todo tipo de suelos de madera, así como laminados y vinilos, colocación de parquets, tarimas, aplicación de aceites, teñidos. Aclaramos tarimas de El Hondo. En Antonio Trueba 5, en Erandio. Acuchillados Zur. Infórmese llamando al 639-103090. Acuchillados Zur.
Ya viene Marijaya. Y vuelve a levantar los brazos, dispuesta a meterse de lleno en la Semana Grande bilbaína. Marijaya 2023. En directo, mañana por la tarde en ETV2.
No quiere decir
no.
Ni puede ni más tarde.
Hay muchas formas de decir no, pero solo una de entenderlo.
¿Y tú? ¿Qué no quieres entender?
Por unas fiestas libres de agresiones sexistas. Diputaciones, Eudel y Emakunde. Gobierno Vasco. Si necesitas ayuda, llama al 900-840-111.
Si se trata de sándwiches, Rodilla Bilbao está por encima. Con sus deliciosos sándwiches artesanos de elaboración diaria. Los tienes en packs de 10, 14, 20 y 30 unidades, con más de 20 variedades. Elige el que más te guste para ver el partido del Athletic con tu familia o amigos. En Ayala 1, en Bilbao, frente al parking del Corte Inglés. Sándwiches en Rodilla. Eta Ondo pasa.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Dos y veinte, comenzamos, hoy es viernes, mañana sábado y mañana tendrá lugar el primer derbi futbolístico de la temporada. En Iruña, en Pamplona, Osasuna Athletic por la noche en el campo del Sadar, un equipo de Arrasate que ganaba su primer partido en Vigo la semana pasada, un Athletic, el equipo de Xinguri Valverde, que perdía en Samamés su primer encuentro de liga ante el conjunto del Real Madrid. Dos equipos, por tanto, que han comenzado, el de Arrasate y el de Valverde, de forma muy diferente este curso. Hoy los rojos han trabajado en el Sadar a puerta cerrada, el equipo bilbaíno lo hará por la tarde en las instalaciones de Lezama. Vamos a buscar la última hora de los dos equipos. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Alberto Negro, ¿qué tal? Muy buenas.
Arratsaldeon, César.
Bueno, pues Rafa, al principio, sin novedades, ¿no? Tan solo con las ausencias de Brasanac, conocida la baja de larga duración del futbolista de Osasuna, y también, lo contábamos ayer, Quique Barja no estará ante el conjunto del Athletic.
Sí, a Darko ya sabemos que tendremos que esperarle probablemente allá por el mes de enero. Vamos a ver cómo se incorpora. Me refiero a esperarle para estar disponible a las órdenes de Iago Barrasate. Lo de Quique Barja entraba casi dentro del plan, como señalabas ya ayer. Apuntábamos que muy probablemente no iba a formar parte de la lista de convocados. Le hemos preguntado a Iago Barrasate por la situación de Noé y nos ha aclarado que espera contar con él para el próximo jueves, así que vamos a ver si efectivamente se produce esa recuperación del edema que sufre en el muslo de la pierna derecha y que es el que le ha impedido estar en estas dos primeras convocatorias oficiales de la temporada. Raúl García se convierte así, por tanto, Raúl García de Aro se convierte en la gran novedad en la lista de convocados, un jugador que es sinónimo, recordemos que este fue un paradigma que estableció Braulio Vázquez el día de su presentación, de paciencia. Pidió paciencia para un jugador que es el segundo fichaje más importante realizado en la historia por el club, un futbolista que ha levantado una enorme expectación y que de momento tendría que esperar su oportunidad en el banquillo, puesto que también he preguntado a Iago Barrasate esta mañana por la prueba con los dos delanteros que realizaba el miércoles en Tajonar, ha dicho que eso fue efectivamente una prueba. Todo parece indicar que después del buen resultado y sobre todo el buen juego desplegado por los rojos frente al Celta en Balaidos, no vayamos a ver demasiadas alternativas, opciones, cambios en el once titular que presente frente al Athletic. Eso sí, como suele ser también habitual, Iago Barrasate ha dejado la puerta abierta a esa posibilidad de introducir algún retoque en su alineación mañana frente al conjunto rojiblanco.
Y en el Athletic, Alberto, en principio no parece, ¿no?, que Xinguri Valverde vaya a recuperar a alguno de los lesionados que no estuvieron contra Real Madrid, y además baja segura, pero no las cuatro, con un esguince de rodilla.
Sí, se ha confirmado en el día de hoy que sufre un esguince en el ligamento lateral de la rodilla derecha el jugador Zumayarra, que por lo tanto va a estar en el dique seco, y todo apunta a que no podrá volver a los terrenos de juego, al menos hasta que se reanude la competición después del parón del mes de septiembre. Un problema añadido para Ernesto Valverde, que ya tiene muy poquitos efectivos en la zona central, con la ausencia de Yeray Álvarez y la salida de Íñigo Martínez, solamente tiene para esa zona del campo la presencia de Dani Vivian e igualmente de Aitor Paredes, y junto con ellos Beñat Prados, que ha venido siendo utilizado como central en el desarrollo de la presente pretemporada. Tanto Yeray como Dani García van a seguir en el dique seco. Yuri Berchich se lleva cuatro entrenamientos con el primer equipo a lo largo de este verano. No sabemos si entrará en la lista de convocados, pero en cualquier caso, entre o no entre, su condición física todavía no es buena porque apenas ha realizado pretemporada.
Cuando un equipo no está bien, es lógico que el entrenador pues maneje cambios o plantee en su cabeza, en su idea, poder hacer variaciones respecto al anterior partido. El equipo rojiblanco no estuvo bien, perdió contra Real Madrid en el campo de Samamés, y en principio, de cara al partido mañana, Alberto, de la Athletic contra Osasuna en el Sadar en Iruña, podría haber dudas en el once ahora mismo y que se lo está pensando Ernesto Valverde.
Por lo menos nos hace pensar a los demás, por un Ernesto Valverde que muy probablemente esta tarde no nos dará ninguna pista sobre sus intenciones en el once titular. Un once titular donde parece segura la presencia de Unai Simón, también de tres jugadores en la zaga como Óscar de Marcos, Dani Vivian e igualmente Aitor Paredes. Mucho más dudosa es la presencia de Iñigo Lecue, que estuvo bastante desafortunado en el encuentro ante el Real Madrid, aunque en el otro lado de la balanza está la circunstancia de que Imanol García de Albéniz pues tiene también muy poquito rodaje después de estar prácticamente seis meses en el dique seco por una lesión en el tendón de Aquiles. En el centro del campo, la sensación es que Mikel Vesga e Íñigo Ruiz de Galarreta tienen sitio seguro, pero también habrá que ver las decisiones que toma de medio campo hacia adelante el técnico del Atlético, con Iker Muniain y Unai Gómez, que fueron titulares, por ejemplo, ante el Real Madrid, pero sin embargo cambiados en tiempo de descanso, con la recuperación ya total de Alex Berenguer, que había estado mucho tiempo en la pretemporada sin poder entrenarse con los compañeros, y con tres delanteros centros que no fueron utilizados ante el conjunto merengue, el caso de Raúl García, Sier Villalibre y Javier Martón. Por lo tanto, de medio campo hacia adelante podrían producirse bastantes variaciones en el partido de mañana ante Osasuna.
La temporada pasada cayó el Athletic en el Sadar, tanto en Liga como en Copa, aunque es un campo que históricamente, de forma estadística, miramos y si no se da mal al conjunto del Athletic. Osasuna, hoy, como digo, ha trabajado en el Sadar a puerta cerrada. Ponferrada, vamos a escuchar a Diego Barrasate hablando de su equipo, de ese margen de mejora que cree que tiene. Todavía, evidentemente, estamos comenzando la temporada.
Estuvimos bien, vale. Si empezamos aquí a pensar que, joder, qué bien en Vigo, qué bien tal, qué bien... No, que aquí mañana vamos a tener otro rival y lo que hemos hecho está muy bien y tenemos 3 puntos, encantados. A ver si vamos a equivocarnos mirando más hacia atrás que hacia adelante. El margen de mejora, pues sobre todo ese inicio del segundo tiempo donde no estuvimos bien, donde no tuvimos el balón, donde no tuvimos presencia en campo rival y donde el rival nos llegó 2-3 veces, que es normal también en primera división que el rival tenga sus momentos, ¿no? Pero el margen de mejora es a ver si podemos hacer lo mismo contra un equipo muy diferente mañana. Ese, por ejemplo, es un margen que quiero ver al equipo, si somos capaces de manejarnos de una manera parecida o igual al partido que tuvimos el otro día contra un rival que nos va a exigir otras cosas.
Llegó Barrasate, el técnico de Berritxu, que va a dirigir mañana su partido 154 en primera división con Osasuna. Superaba el pasado fin de semana, el domingo en Vigo, el récord que tenía como segundo técnico con más partidos en Osasuna, el Vasco Aguirre. Ha hablado también Barrasate del buen comienzo del equipo, de momento un partido, una victoria, el pasado fin de semana en el campo del Celta de Vigo ante el equipo de Rafa Benítez.
El ganar, pues al final te libera en el sentido de que bueno, tienes 3 puntos en la clasificación, juegas en casa y no tienes esa mochila, aunque bueno, mochila en la jornada 2, y ellos al revés vienen de perder en casa y seguramente pues vendrán con esa cosa de, joder, tenemos que sumar y es un derbi y es un partido ideal para... Pero tampoco hay que sacar demasiadas conclusiones, ¿no? El Atlético jugó en casa contra el Real Madrid, ante un gran Real Madrid además, entonces el partido que tuvo el Atlético tampoco lo cojo como referencia, porque al final pues a veces el principio de liga puede estar marcado también por calendario, por pretemporada que hayas hecho, por bajas que puedes tener, que ellos es verdad que tanto el final de la liga pasada como el inicio de esta también tienen bajas importantes, sobre todo en alguna zona, y bueno, pues con el tiempo al final cada uno va a terminar donde se merece, pero claro que es importante empezar bien.
La temporada pasada, Rafa, en el Sadar decíamos 1-0, semis de Copa de partido de ida contra el Athletic, 2-0, victoria también de los rojos en Liga, a falta de 2 jornadas para acabar la competición.
Sí, un conocimiento profundo entre ambos equipos, entre ambas plantillas, no hay prácticamente margen para la sorpresa. Yago Barrasate, que ha elogiado al conjunto rojiblanco y sobre todo ha destacado un nombre, Ruiz de Galarreta, un jugador que, por cierto, como ocurrido con Raúl García de Haro, fue seguido de manera intensa por la dirección deportiva de Osasuna. Ha hablado, lógicamente, de la exigencia que va a plantear un duelo contra el Athletic y ha señalado como uno de los aspectos claves sean capaces de evitar a Muniain y Sanzet, que el Athletic conecte con ambos jugadores y que sobre todo puedan hacer recorrer a su equipo. Veremos qué es lo que ocurre mañana, si Osasuna es capaz de superar la prueba después del éxito conseguido el pasado fin de semana contra el Celta de Vigo.
Diego Barrasate.
Es un equipo parecido con la incorporación de Galarreta, que es una gran incorporación que les va a dar mucho. Y bueno, siguen un poco con esas señas de identidad, ¿no? De un equipo vertical, de un equipo cuando sobre todo Sanzet o Muniain se giran en esa posición, puede conectar con la gente que está por delante, que son gente, pues bueno, sobre todo que gana muy bien los espacios y es una de las claves, ¿no? Pero el Atleti tiene muchas virtudes y tenemos que estar muy bien con y sin balón si queremos ganar mañana.
Arrasate destacando hoy en Sanzet, un futbolista, Alberto del Navarro, que tiene un recuerdo excelente de Iruña. Hace año y medio pues hizo su buen hat-trick en primera división.
Sí, lo cierto es que el Athletic no tiene buenas sensaciones del Sadar de la pasada temporada, tanto en Liga como en Copa, por lo tanto hay que buscarlas un poquito más atrás, y si uno echa la vista un pelín más atrás, pues lógicamente se encuentra con ese hat-trick logrado por Ollán Sanzet, el jugador pamplonés de Mendillorri, en el campo del conjunto rojillo. Un Ollán Sanzet que tampoco fue titular ante el Real Madrid y con una semana más de trabajo podría alcanzar la titularidad por primera vez en la presente temporada. No hay que olvidar que Sanzet fue el último jugador del Athletic en incorporarse en esta pretemporada, con lo cual es otro, como tantos jugadores de la plantilla rojiblanca, que están bastante justitos a nivel físico.
Bueno, pues mañana es el partido, recibe Osasuna al Athletic en el Sadar, y luego el jueves, Rafa, próxima semana, al Brujas también en Iruña, en Pamplona, en ese partido que va a ser a las 8:30, va a dar comienzo a las 8:30, ida de la ronda previa en la fase de grupos de la Conference. Ayer volvía a ganar el Brujas 5-1, marcador global 10-2 a favor del conjunto flamenco ante la AEK de Islandia. Un partido para el que van a tener que pagar los socios, ¿no, Rafa?
Sí, tienen que pasar por taquilla. De hecho, esta mañana ya veíamos a aficionados acercarse hasta las oficinas del club en el estadio del Sadar para hacerse con sus localidades. El precio de entre 15 y 25 euros, como siempre que al personal se le toca el bolsillo a esta decisión de la Junta Directiva, ha generado cierta controversia. Vamos a ver cuál es la respuesta finalmente de los aficionados después de 16 años que los rojos no se ven en una tesitura de estas características en un torneo de competición internacional. El estreno para los rojos y una dura prueba. Ya lo sabemos que el gran objetivo que se ha marcado el club esta temporada es acceder a esa fase de grupos de la Conference, que entre otras cosas, y dejando al margen el plano deportivo, que es mucho dejar, garantiza unos ingresos en los que la Junta de Luis Abalza tiene depositadas muchas esperanzas a la hora de reconducir las cuentas del Club Atlético Osasuna. Eso en lo que rodea al partido, porque esta mañana cuando le preguntábamos a Rasete por el duelo del próximo jueves en el Estadio del Sadar, lo ha querido dejar completamente al margen. Incluso ha destacado que ni siquiera condiciona su alineación en el encuentro de mañana. Entiende que hay tiempo suficiente de recuperación desde el jueves hasta el próximo domingo y por lo tanto el once titular que vaya a presentar contra el conjunto flamenco probablemente se vaya a parecer mucho al que juegue mañana contra el Atlético. Una alineación, recordemos, que puede ser la formada por Sergio Herrera a la portería, con Mojica y Rubén Peña en los laterales izquierdo y derecho, los centrales Catena y David García, en el centro del campo por dentro Moncayola y Lucas Torró, con Rubén García y Moy Gómez en los interiores, Aymar Oroz en la media punta y el Ante Budimir en el ataque. Ese, insisto, podría ser el once titular que jugará contra el Athletic mañana y previsiblemente también el próximo jueves frente a las Brujas.
Rafa, gracias.
Agur.
Bueno, pues dos citas contra dos equipos potentes para Osasuna. El Athletic mañana, el jueves que viene el Brujas, el equipo flamenco en el campo del Sadar. Más rodado que los rojos, porque han jugado ya 7 partidos el equipo flamenco lo que llevamos de temporada. Último apunte del Athletic, Alberto, porque hoy ha hecho oficial el club rojiblanco la tercera equipación. La primera, lógicamente, rojiblanca, la segunda azul, la tercera blanca completamente. A más de uno, Alberto, le parece que está volviendo al Sevilla.
Sí, sí, lo cierto es que parece la camiseta titular del conjunto sevillista. Es blanco, la camiseta, el pantalón y las medias, eso sí, con algún detalle rojo en los cuellos y en las mangas. La tercera equipación del conjunto bilbaíno que hemos conocido con la liga ya definitivamente empezada. Insistimos, una camiseta que a muchos les recuerda al Sevilla y es raro también ver al Athletic vestido de blanco al completo. Vamos a ver cuántas oportunidades o necesidad tiene a lo largo de la temporada de utilizar esta tercera equipación.
El marketing de los clubes de fútbol en la élite. Alberto, gracias.
Agur.
2:32.
Te toca cambiar tus neumáticos y no sabes dónde ir. Ven a Best Dry Ruenor. Tenemos las mejores ofertas en neumáticos Continental, Best Dry, Uniroyal y otras primeras marcas. No esperes más. Ven a Best Dry Ruenor en Baskonia Zubia 2, Basauri.
La Diputación Foral de Guipúzcoa realizará durante todo el mes de agosto obras en la N1 en Andoain, en el viaducto del acceso sur. Para ello, se habilitará un solo carril en cada sentido. Se recomienda optar por vías alternativas o el transporte público. Los camiones tienen prohibida la circulación durante el día, salvo los que tienen origen o destino Andoain. Más información en guipuzcoa.eus.
Central Forestal, líder de su sector en la compra de madera de pino. Central Forestal, más de 50 años dando lo mejor para la fabricación de productos de madera y papel de forma sostenible. Central Forestal, el mejor socio del medio ambiente para nuestros bosques.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Dos y 33, mañana también juega la Real Sociedad, lo hace el equipo de Imanol en Anoeta contra el conjunto del Celta, el equipo pendiente, el club pendiente, los aficionados también pendientes de la llegada de Arsène Sakarya en el tercer fichaje de la Real, aunque Imanol no ha querido decir nada absolutamente sobre ese fichaje que aún está confirmado, pero que ya, como digo, ayer les contábamos que se han cerrado los flecos que había pendientes con el conjunto del Dinamo de Moscú y también con los agentes del joven futbolista ruso de origen armenio. Pero hoy es noticia la enfermería y no son buenas noticias para Imanol en cuanto al partido de mañana. Chema, ¿alguien qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, no estuvo contra el Girona, Mikel Merino tampoco estará contra el Celta y en principio pues veremos otra vez, Chema, a Beñat Torrientes, imagino, ¿no?, en el centro del campo.
Bueno, vamos a ver, se le ha preguntado y también ahí ha echado balones fuera. Y Manol no cabía esperar otra cosa. No suele dar demasiadas pistas y desde luego tampoco iba a ser una excepción el día de hoy. Lo que es seguro, es un hecho absolutamente incontestable, es que Merino no está en la citación, no está en la lista de convocados para el partido de mañana por segunda vez consecutiva en esta temporada. No participó en el encuentro de debut frente al Girona. No lo hará mañana frente al Celta, esa lesión en el sóleo. Aunque afortunadamente, y le escuchamos a continuación y Manol hablando respecto a esta cuestión y también al resto de la enfermería, las noticias son optimistas de cara al corto plazo.
Seguramente la semana que viene estará disponible. No hemos querido arriesgar, ha evolucionado muy bien. Y, tanto él como Lasa seguramente van a estar para el entreno del domingo. El lunes seguro, porque el del domingo va a ser más exigente del que seguramente en estos momentos puedan soportar. El que ha tenido una pequeña recaída, que ya lo visteis, fue Elús, que sí que le llevará unos cuantos días más. Pero bueno, tanto la evolución de la lesión de Merino como la de Olasa es buena y espero que para el siguiente partido estén disponibles.
Bueno, pues Merino y Olasagasti se confía en recuperarlos para el siguiente partido en Las Palmas frente a la Unión Deportiva. El caso de Ariz y de Andrés Silva evidentemente llevará algo más de tiempo. Ha hablado Imanol también sobre el momento en que ve a sus futbolistas en este arranque de la temporada. Aún es pronto, lógicamente, para extraer conclusiones, para esperar también que algunos hayan alcanzado el punto de forma óptimo, que no es el caso, el mismo Imanol lo reconocía, aunque eso sí, advierte muchas ganas entre sus pupilos.
Lo bueno es que veo al equipo con ganas. Seguramente no todos en su mejor momento, porque todavía es temprano y algunos todavía no han tenido muchos entrenamientos, pero sí les veo con hambre de hacer un buen partido y de conseguir los tres puntos, ¿no? que el día pasado creo que se nos escaparon.
Bueno, pues los puntos que se escaparon frente al Girona, dos de ellos por lo menos, a la espera, lógicamente, de que mañana no se repita ese mismo episodio. Lo que sí se va a repetir, lamentablemente, para la Real Sociedad es el estado del césped. No fue bueno en aquel día, y Imanol, a la conclusión del partido, reconocía que había aparecido un hongo en el césped del Real, que había pues dejado muy mal techo el verde del campo de la Real Sociedad, y esto no se ha podido reparar, obviamente, en tan pocos días, pensando en el choque de mañana. Incluso adelantaba ya la posibilidad de que después del partido frente al Celta se produzca ese cambio de nuevo en el césped del Real Arena. Mañana, por lo tanto, admite Imanol, el césped volverá a ser un enemigo.
Pues seguramente sí, porque a nosotros nos gusta que esté cortita, rapidita, y creo que mañana no va a poder ser así, pero como digo siempre, no hay excusa si el campo va a estar para los dos igual, así que lo tendremos que hacer bueno nosotros. No está en las mejores condiciones, lo dijimos, seguramente si hay tiempo después del partido del Celta se va a cambiar, pero bueno, de momento tenemos que jugar en este, y bueno, no están las mejores condiciones, pero bueno, tampoco vamos a poner excusas.
Y un poco en esa misma línea reivindicativa, Imanol también se alineaba en la tesis que defendía hace escasas fechas Pep Guardiola, y al que secundaba unos días después el técnico del Real Madrid, Ancelotti, en el sentido de que es demencial lo cargado del calendario y también el estado de algunos campos de fútbol.
Sí, está claro que, bueno, y sobre todo además, Guardiola, mencionó lo de los campos, ¿no? Y es que es así, es que queremos espectáculo, pero es que luego no hacemos nada para que exista ahí ese espectáculo, ¿no? Y lo mismo con los partidos, es que jugando cada tres días, si quieres poner a los buenos cada tres días, es muy complicado que esos jugadores estén al 100%. Entonces, evidentemente, esto no ayuda. Pero, bueno, estoy en la línea de Guardiola.
Bueno, pues esta temporada tiene Champions en la Real. Día 31 será el sorteo de la fase de grupos, donde estará el equipo donostiarra. Chema, gracias.
El arte.
El rival, el Celta, el equipo de Rafa Benítez, que cayó con Osasuna en la primera jornada. Vamos a ver, porque finalmente sí que parece que va a estar mañana en San Sebastián Gabri Veiga, aunque está cerca de ser vendido al Nápoles, pero hoy ha dicho por lo menos Benítez que cuenta con él, con Veiga, para el partido ante la Real Sociedad. Y hoy arranca la jornada segunda con dos encuentros. El lunes jugará a la vez de Luis García Plaza ante el Sevilla de Mendilibar en Vitoria. Vitoria, pero hoy 7:30 Mallorca-Villarreal, 9:30 Valencia-Las Palmas en Mestalla, por cierto, con debut en primera división del árbitro asistente a la vez, el joven árbitro a la vez, Asier Pérez de Mendiola. Dos y 38, mañana a las 5 en Ipurúa, estreno esta temporada en casa del Eibar de Joseba Echeverría contra el Elche, un equipo que la temporada pasada, como saben, estaba en primera división, sin Correa, sin Corpas, sin Stoikov, sin Corra de la Fuente. Esta temporada, de momento, de inicio con bajas en la zona ofensiva al equipo de Joseba Echeverría. El año pasado con Gaisca Garitano casi todas fueron en la zona de atrás. Pues este año, de momento, las bajas en ataque para el equipo armero. Sí recupera Joseba Echeverría a John Bautista y también a Río Reina. El rival, el Elche, el equipo licitano que perdía también como el Eibar la primera jornada 0-1 en Martínez Valero contra el Racing de Ferrol, un recién ascendido que tiene el banquillo el argentino Sebastián Becasese. Ve así, Becasese, el choque de mañana ante el Eibar de Joseba Echeverría.
El partido seguramente, uno imagina un partido muy pero muy disputado, un escenario un poquito más angostito de lo normal, con un rival que bien manifestás también viene del dolor de haber perdido como nosotros y de querer hacer las cosas bien en su casa, con jugadores que han peleado 2 años seguidos la categoría, el ascenso y han quedado a la puerta. O sea que tienen argumentos de sobra.
Bueno, pues el Elche, el equipo licitano, que no tendrá a Pere Milla, que se va al Español, y volverá a Ipurúa a Pedro Vigas, tendrá mallorquín, que se fue de Eibar cuando el conjunto armero con Mendilibar descendía hace un par de años a segunda división. El Amorebieta, el equipo de Aleix Múgica, juega el próximo domingo contra el Levante, empató el sábado pasado en el Lezama, juega contra el conjunto del Albacete en el Carlos Belmonte este domingo. Otro de los equipos potentes de la categoría, un Albacete del equipo manchego, que por ejemplo jugó esa fase de ascenso a primera el pasado verano. Alberto, la verdad es que un Albacete que como el Eibar empezó esta temporada también con, como el Amorebieta, empezó esta temporada también con empate, aunque hoy Aleix Múgica ha dicho que hay que ser ambicioso por lo que tiene por delante y es mucho y complicado el equipo azul.
Sí, los dos equipos comenzaron igual, con sendos empates a uno en su propio terreno de juego. El Alba lo consiguió ante el Real Club Deportivo Español. Como dices, el Albacete jugó el pasado año la promoción de ascenso a primera división, por lo tanto es el segundo de los equipos en el segundo partido de esta temporada a los que el Amore se enfrenta habiendo jugado el último peldaño del ascenso a la primera división la pasada temporada. El partido el domingo a las 10 de la noche, se supone que para esa hora la temperatura será mucho más llevadera en el Carlos Belmonte. Para este partido Aritz Mújica no cuenta con Lasure, con Dani Lasure, el lateral izquierdo, que sigue siendo baja en un partido en el que Aritz Mújica dice que los suyos tienen que seguir mostrando un talante ambicioso.
Nosotros tenemos puesto el foco mucho en hacer nuestro trabajo, ¿no? La moreta que conocemos todos, en el de presionar arriba, ser un equipo valiente en ese sentido, sin miedos. Sabemos del trabajo que tenemos que hacer, lo hemos preparado toda la semana, sabemos el rival que nos vamos a encontrar. Lo que está claro es que tenemos que igualarle o mejorarle esa intensidad y competir como competimos el año pasado, como competimos el otro día, y saber de que vamos a tener nuestras opciones de ser un equipo ambicioso, de tener una mentalidad de ganadora y de ambición que nos ha llevado a estar aquí y que tenemos que seguir manteniendo eso, estemos en la categoría que estemos.
Mantener, por lo tanto, las señas de identidad de la Sociedad Deportiva Amorebieta de la pasada temporada. Eso sí, reconociendo que todavía, como es obvio, hay margen de mejora. Por ejemplo, en el juego de estrategia defensiva, dado que así llegó el gol del conjunto levantinista.
El gol fue pues un error de atención, digamos, de marca, del balón parado, ¿no? Que ya en pretemporada ya nos han metido un gol también, así que hay que poner toda la atención en cualquier momento, en cualquier fase del partido es importante y el balón parado es muy importante en esta categoría, así que tenemos que darle la importancia a todo y conectarnos lo antes posible, que no nos sorprenda nada y hablarnos y comunicarnos para corregir esas cosas. Y luego en el juego pues hay fases en las que hay que mejorar. Está claro que somos impetuosos a la hora de ir para arriba, pero luego hay momentos en los que tenemos que estar vigilantes en las contras, en el tener las vigilancias defensivas, que muchas veces pues estos jugadores cuando te cogen a las contras y si no estás bien colocado defensivamente, pues te pueden hacer daño.
Y estamos ya en la segunda quincena del mes de agosto, esto quiere decir que quedan poco menos de 15 días para la finalización del mercado de verano. Aritz Mújica está deseando completar la plantilla de la Amorebieta falta porque hasta ahora no pueden realizar entrenamientos 11 para 11.
Faltan jugadores, está claro que estamos hablando de incorporaciones, algunas se nos van a otros equipos, otros pues por económicamente la moneda, pues no es un club que puede hacer grandes excesos y bueno, en nuestro mercado que estamos pues podemos aprovechar cosas y bueno, en eso estamos, tranquilidad porque bueno, creo que quedan 13 días y no nos quedaremos con estos jugadores, o sea que llegarán jugadores seguro, ¿no? Porque al final, para competir, yo creo que tengo nivel suficiente para competir con estos jugadores que están ahora, pero sí que para trabajar condiciona un poco pues a la hora de hacer contenidos grandes, porque al final pues esperemos que en 13 días pues tenga ya 23, 24 jugadores para poder hacer ejercicios de campo grande y hacer buenos entrenamientos para preparar bien el partido.
Esto quiere decir que todavía le quedan al menos 3 o 4 incorporaciones a los azules de Urriche en este tramo final del mercado de verano. Recuerden el partido domingo 10 de la noche, Albacete a Amorebieta con la baja de la Sure en el conjunto vizcaíno.
Alberto, gracias.
Agur.
Y este domingo en Australia, final del Mundial Femenino, la van a jugar a la selección española con la legazpiarra Irene Paredes y la jugadora de Sopela Ollane Hernández, en las filas del equipo de Jorge Vilda, el rival Inglaterra, las actuales campeonas de Europa. Evidentemente, ¿no? El buen papel de España ha puesto la selección de Vilda en el foco mediático y también ha generado pues un interés público sobre el fútbol femenino mayor que había, por ejemplo, hace un mes. Asier Gariaga, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, pues hemos hablado con dos exjugadoras, dos exfutbolistas, ya retiradas las dos, que ahora siguen también de cerca el fútbol femenino, pero de otra vertiente, lo hacen desde otra óptica.
La Rach Lucas y Nekane Díez. Esta final de Sydney supone el premio gordo a la gran evolución que ha vivido el fútbol femenino en el Estado español. Nuestra comentarista y exjugadora, la Rach Lucas, desde luego no vivió tiempos tan bonancibles durante su carrera.
Pues yo creo que era algo impensable hasta hace muy pocas semanas. Sí es cierto que partía como una de las favoritas, pero realmente era un poco complicado por todo lo que se había deparado en los últimos meses, el último año, pero hoy por hoy, pues bueno, visto que el domingo se va a plantear un partido importantísimo, merecida final, creo, visto el juego, pero es un hito impresionante. Hoy además, justo a la mañana, leyendo un poco la prensa, salía una de las que fue mejores porteras españolas y ella decía, ella jugó el primer europeo allá por el 97, que cobraban solo 6 euros al día en concepto de dietas en la selección española. Pues bueno, es cierto que ya han pasado casi 25 años, han pasado muchísimas cosas, pero el fútbol femenino está en auge. Esperemos que se pueda equiparar ciertas comodidades en la selección a otras selecciones, visto que pues bueno, el domingo España se puede proclamar campeona del mundo.
Y hay dos jugadoras vascas que están jugando un gran papel en la selección española, Ollane Hernández e Irene Paredes. La exdelantera del Athletic, Nekane Díez, compartió equipo con ambas y se alegra mucho por ellas. Además, incide en que la central de Gazpiarra no lo está pasando bien en los últimos tiempos y, por lo tanto, para ella ganar la Copa del Mundo sería un soplo de aire fresco.
Y con las dos, ¿no? Con las dos he compartido. Sí, con Irene tuve la suerte de ganar encima de la Liga con el Athletic y la verdad es que son dos compañeras increíbles, dos currantas natas que lo dan absolutamente todo y me alegro muchísimo por ellas. La verdad es que Ide lleva una temporada complicada, ¿no? Con sí, tanto con ese tema como a nivel personal, creo que no ha sido su mejor mes por desgracia, así que ojalá el domingo pueda levantar la Copa del Mundo y verle la sonrisa en la cara, que sería positivo.
Lo que parece increíble es que después de la grave crisis que se suscitó con el seleccionador Jorge Vilda en el punto de mira, España haya logrado en poco tiempo plantarse en una final de un Mundial. Esto es lo que opina al respecto la Rach Lucas.
Además, como recuerdo, llamarme por teléfono, preguntarme antes de, bueno, al inicio del Mundial, España qué tal, después de ese primer partido tan bueno, y dije que sí, que España tiene un equipazo, pero que me parecía demasiado prematuro empezar a pensar que España pudiera llegar a obtener algo, ya no la final, sino poder clasificarse para después de la fase de grupos y conseguir, no sé, un tercer, cuarto puesto, allá por semifinales. Pues han demostrado que después de todo lo que se han tenido que tragar las jugadoras, el seleccionador, la federación y todo el ente disponible ahora mismo el fútbol femenino, pues han demostrado que una vez más prima el fútbol, prima el deporte y han competido de una manera brutal, bestial, y se pueden, el domingo pueden alzar un trofeo que muy pocas selecciones han conseguido.
El mérito, indudablemente, en un gran porcentaje de las jugadoras, pero el hecho de alcanzar esta final histórica, ¿le hace a Bilda ganador de ese pulso con buena parte de las jugadoras, al menos ante la opinión pública?
Sí, sin duda, sin duda. Al final, puedas estar de acuerdo o no, la federación lo mantuvo en su cargo, él sí estuvo dispuesto a, bueno, aceptar las críticas, pero mantenerse en su puesto y en su manera de pensar, pidiendo a esas 15 hipotéticas jugadoras más tres que no firmaron, que si querían volver a estar disponibles tenían que mandar un comunicado, y a partir de ahí quien no ha mandado el comunicado no está, y quien sí ha mandado el comunicado ha decidido él que esté o no está. Tiene 23 jugadoras que parece que están con él a muerte, y es un tanto muy, muy a favor, y sigo diciendo, el resto de personas que no hemos estado ahí dentro seguimos sin entender realmente cuál era la reivindicación.
Nekane Díez, en cambio, disiente. ¿No cree que el pulso lo haya ganado, en este caso, Jorge Bilda?
Bueno, yo no lo veo así, ¿no? Creo que el conflicto ha sido gordo, creo que aún así no ha acabado, creo que todavía hay mucha tela ahí dentro, pero bueno, al final son ellas las que toman la decisión, son ellas las que toman la decisión de no ir, luego de volver. No es algo que a mí me compete, pero yo creo que el hecho de ganar el Mundial, por lo menos a las jugadoras que han vuelto a ir a la selección, va a merecer la pena, ¿no? El hecho de haber vuelto, por lo menos.
Y sobre la final del domingo ante Inglaterra, que no pierde un partido desde 2021, tanto la Reitz Lucas como Nekane Díez están de acuerdo en que las inglesas son el peor rival posible.
Es un partido que, según estaba viendo yo la otra semifinal, estaba pidiendo casi a gritos a Australia, más que nada por todos esos datos que apabullantes que tú estás comentando. Es una selección potentísima a nivel físico, a nivel táctico, técnicamente tienen jugadoras muy, muy buenas, y estamos hablando de que la inmensa habilidad técnica que tienen las jugadoras se van a encontrar contra unas murallas impresionantes, que es cierto que Países Bajos se podía asemejar de alguna manera a Inglaterra, pero son más potentes esta última selección. Se verá un partido quizás no muy igualado en cuanto a resultado, porque creo que si España al final sigue mostrando su técnica y sigue mostrando su juego, se puede llevar el partido, pero a balón parado Inglaterra es tremendamente eficaz, y en los balones divididos Inglaterra es más potente. Habrá que ir viendo cómo miden también en la calidad de faltas o esos balones parados una selección y otra.
A ver, yo creo que es el partido más difícil que se van a encontrar en el Mundial. Es un rival que viene de ganar encima el europeo, que hace unos años también estuvo muy bien en el Mundial. Creo que se van a enfrentar a jugadoras que ahora mismo están en un nivel muy alto y que va a ser difícil, ¿no? Pero yo creo que España ha ido de menos a más en el Mundial. Creo que la moral con la que van a afrontar ese partido es muy alta, y al final el juego de España va a asemejarse mucho al de Inglaterra, que quiere el balón. A ver quién tiene más la posición del balón, pero creo que va a contar más que no te metan gol y haber encajado algún gol tú.
Las opiniones en Radio Euskadi de la Reitz Lucas y Nekane Díez. Bueno, pues la cita, la gran final del Mundial de Sydney, el domingo a las 12, España-Inglaterra. Mañana a las 10 de la mañana se disputará el partido por el tercer y cuarto puesto entre Suecia y Australia.
Así es, Caricasco. Bueno, pues los éxitos siempre generan interés, puede ser un buen estímulo para las niñas, ¿no?, que juegan al fútbol. El hecho de que la selección española, con varias vascas en sus filas, pues estén en esa final del Mundial del próximo domingo. Seguimos, 2:51. Hablamos de remo este fin de semana. Sábado y domingo, Zarauz va a ser la localidad guipuzcoana, el epicentro de la actividad raulari, una regata de esas marcadas todos los seguidores, también por los clubes, por los remeros en el verano. Dos regatas de la Liga Euskolabel, dos últimas pruebas de la Liga Euskotren, donde se va a decir quién va a ser el bote ganador esta temporada en la Liga Femenina. Lo tiene en la mano Arun Lagunak, y luego más banderas, la de la Liga RC1 y también de Liga ETE. Mañana va a arrancar todo a partir de las 11:15. Y en la Euskolabel Liga, todo se ha apretado mucho tras las regatas de Moaña y de Boiro el pasado fin de semana, con las victorias de Ciervena. Hemos hablado en Radio Euskadi con Ander Zabala, con el remero y preparador físico de la Bobizcaya. Habla de Ciervena, dice que para él no es nada extraño el buen momento que tiene Ciervena ahora mismo, apretando esa clasificación de la Euskolabel Liga.
La verdad que no me ha sorprendido, porque desde el inicio de Liga han hecho regatas muy buenas. Yo siempre he contado como un candidato para estar arriba, peleando por las banderas. De hecho, el inicio de liga fue muy bueno. En Galicia empezaron ganando y ya, pues bueno, se postularon como un candidato más, ¿no? Para el título. Al final, una liga depende de muchísimos factores, son muchas regatas en las que más que acertar siempre es importante no fallar, o por lo menos que cuando falles, porque el fallo siempre suele llegar, que no se te vaya demasiado, que no se te vayan demasiados puntos. Y en ese sentido, pues además de hacer buenas regatas, como han hecho en Galicia, pues están siendo bastante regulares y eso es lo que les ha llevado a estar a 4 puntos de nosotros ahora mismo.
Miramos al ciclismo, hoy con 5 carreras, ¿eh? En profesionales mucha actividad, por ejemplo, Vuelta a Portugal, Vuelta a Burgos o Tour de Limousin. Dani Gaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, Vuelta a Portugal, hoy con 3 puertos de montaña de segunda, 2 de tercera categoría, y ayer otra vez, Dani, Suárez Euskadi con Mate muy cerca de ganar, ¿eh?
Sí, y de nuevo con el infortunio de Chomin Juaristi, que tuvo un percance, pinchó la bicicleta a 10 kilómetros para el final y tuvo que, pues con la ayuda de Iturria y mucho pundonor, pues mantener la 4ª posición en la clasificación general a 26 segundos del ganador de Stussy, el corredor suizo que ahora es el líder. Mate quedó segundo y es tercero ahora en la general. Hoy es una etapa un poquito trampa, con llegada a Fofe, 147 kilómetros, un puerto de salida, después mucho terreno de descenso y un final también bastante quebrado, aunque es la etapa de mañana, en principio la que debe definir definitivamente la clasificación general de la gran grandísima Vuelta a Portugal.
Bueno, el Tour de Limousin ayer, Dani, tras la caída del Giro de Italia, Óscar Rodríguez, vimos otra vez el buen nivel, ¿no?, del navarro de Movistar. Le quitaron el triunfo a nada, a 100 metros de la meta.
Sí, lo hizo el corredor que bueno, se está corriendo la última etapa, una etapa llana que llega a Limos, Romy Grégoire, uno de los grandes valores del ciclismo francés, que ya era el líder de la carrera. Una auténtica lástima, pero yo creo que es un segundo puesto que debe saber, desde luego, francamente bien. No ya solamente al corredor navarro, que estará rabioso por no haber podido ganar la carrera, sino yo creo que a todos los aficionados y a los que seguimos la carrera del ganador de una etapa en la Vuelta, entonces con el maillot de Euskadi Murias. Yo creo que Óscar Rodríguez ha estado pues en riesgo, muy claro, de abandonar la carrera profesional con esa durísima caída en el Giro de Italia, una operación muy delicada en la vena ilíaca, que ya digo, pues que es absolutamente fundamental para el cuerpo y para el desarrollo de un deportista, y volver en el Tour de Limousin, un Tour de Limousin de muy buen recuerdo para Movistar. El año pasado ganaba Alex Aramburu, la general, bueno, pues yo creo que lo ha hecho a gran nivel, lástima que no ganó, pero yo creo que es para estar más que satisfecho con el rendimiento del navarro de Movistar.
Y en la Vuelta a Burgos, Primoz Roglic ya domina, ayer fue super el de Jumbo, Aladan Yates y al UAE de Emiratos.
Sí, ahora mismo Blasov, Yates y Roglic se juegan la carrera con el favoritismo claro del hombre que ya lidera la prueba burgalesa, con un equipo de circunstancias, nada que ver con el que va a tener en la Vuelta a España, pero el nivel que está mostrando de forma Roglic es francamente espectacular. La llegada a la Laguna Negra va a ser evidentemente el punto y el colofón, la última jornada en la que se va a jugar la carrera, pero Roglic lo tiene francamente a favor. Hoy de momento Noyer Lazcano, que venía en forma pero que ayer perdió 15 minutos en la línea de meta, está en fuga. Junto a él está Joan Bou, el valenciano de Euskaltel Euskadi, con una decena de corredores, entre los que se encuentra también Jay Vine, el corredor del conjunto de los Emiratos Árabes. Están con 3 minutos de ventaja respecto al pelotón en la etapa de Prado Luengo, ya digo que va a ser el último final en alto en Burgos el que decida la carrera.
Dani, gracias.
Agur.
Hemos conocido también hoy el 8 de Ineos de cara a la Vuelta a España. Día 26 comienza, nada, en 8 días, en Barcelona. Ineos, que va a contar en sus filas con Jonathan Castroviejo, el que ha hecho estar, y también con Omar Fraile, el corredor de Santurci, un equipo, el equipo de Ineos, donde también estarán Geraint Thomas y también Egan Bernal. Un último protagonista, Iker Vicente, la Aizkolari Navarro de Otsagabia, que se llevaba hace 3 días, el pasado martes, por tercera vez la Eurosko Copa, superaba a Julen Alberdi, Chiquía cuarto y también a Eneko Taño, dominaba la prueba de principio a fin, ganaba en la Plaza de la Trinidad en San Sebastián, lo había hecho ya en el 2019 y en 2020 el Aizkolari de Otsagabia. Ha tenido problemas últimamente con las lesiones, recuerdo, pues estuvo 2-3 meses fuera por un problema en un tobillo, lleva tiempo además sin sentirse cómodo. Nos ha dicho Iker Vicente que él se encuentra ahora absolutamente bien.
Bueno, pues después del campeonato de ayer me encuentro muy cansado, fue un campeonato muy muy duro, empecé a un ritmo muy fuerte, salí a romper el campeonato intentando coger ventaja y bueno, yo creo que fue así, pero fue muy muy duro luego mantenerla. Los demás, los rivales están físicamente pues bueno, a tope también y bueno, pues hacerles frente es muy difícil, ¿no? Cada vez yo creo que el nivel es mayor y la exigencia es mayor. Entonces, pues bueno, contento con lo conseguido ayer. Últimamente, pues bueno, me voy encontrando cada vez mejor. Estoy trabajando mucho día a día y bueno, los resultados están acompañando. Entonces, pues da fuerzas para seguir hacia adelante.
Citas para hoy, para este viernes. Hay nuevo partido de la Euskal Herria Copa de Fútbol Femenino, 6:30 en Sarriena, en Leioa. El Bizkerre va a ser el rival de la Real Sociedad, del equipo de Natalia Arroyo, que se estrena en esta categoría, en esta competición, en la Euskal Herria Copa contra el conjunto del Bizkerre. Hoy, por cierto, arranca la Bundesliga en Alemania. La Liga Alemana, con el Bayern de Múnich como último campeón, se mide hoy al conjunto del Werder Bremen. En balonmano, varias citas de pretemporada. Bidasoa, torneo de guía. En Donostia juega a las 8 contra el Logroño. Dos horas antes jugará Itasuna en este torneo, prestigioso torneo en Donostia, contra el conjunto del Limos francés. La final será mañana en Eguía. Y el Veravera, el equipo de Donostia, el equipo femenino, juega a 8:30 en Merignac contra el Pessac, contra el equipo francés, cerquita de Burdeos, en esa semifinal del torneo de Pessac. También cita hoy con la pelota, porque tenemos una cita en Altsasu del Master CaixaBank de pelota. Ayer ganaban Yonander Peña y Rezusta ante la Arrazabaliz Zabaleta. Hoy la cita es en Altsasu. Los líderes Ezcurdia y Marezcurrena se van a medir ante Jaca y Julen Martija. Y en femenina, cita con el torneo de verano laboral Cucha, en la Liga Batal de Zarautes, desde las 7. Olatxar Izabalaga y Leire Galeano ante Amaia Alday y Usue Oces. Pues hasta aquí el deporte. Paso la cita con la actualidad deportiva. 8:15 de la mano de Asier Careaga. No se lo pierdan. Un saludo a las 3. Agur.